Los mensajes que te llegan al móvil y te asustan o te apuran suelen ser falsos. Aprende a detectarlos en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Como otras tantas noches, la del pasado 13 de octubre, Sor Isabel se disponía a tirar la basura. Tenía que recorrer unos pocos metros desde su residencia, ubicada en el Colegio Paula Montal Escolapias de Vitoria, y cruzar dos pasos de cebra elevados hasta llegar a los contenedores. En uno de ellos, un vehículo a gran velocidad la arrolló. Fue trasladada al hospital de Txagorritxu con heridas de gravedad y pocos días después falleció. Mañana, los vecinos del barrio de Sansomendi se van a concentrar para reclamar más medidas de seguridad. Se trata de un punto negro sobre el que Isabel alertaba a todos y donde ya fue atropellado un niño de 5 años a quien le costó varios meses recuperarse de las secuelas. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. El Ayuntamiento de Vitoria ya ha actuado en la calle Paula Montal, pero los vecinos señalan que no es suficiente a la vista de lo ocurrido. Con ellos ha estado nuestra compañera Elisa López. Hola, Eli, ¿qué tal?
Nos hemos venido hasta el barrio de Sansomendi para ver realmente cómo está el tema de la seguridad vial que trae de cabeza a los vecinos desde hace ya años y que, lamentablemente, pues era algo que se temían y que se ha producido, un atropello mortal que se ha llevado por delante la vida de Isabel. Era una religiosa que trabajaba en el Colegio Paula Montal en el que nos encontramos, que vivía en un edificio que hace las veces de su residencia, la residencia de las religiosas que colaboran en el colegio y que hace también las veces de comedor. José, ¿qué tal?
Pues mal, muy mal, desde el sábado mal. Era una muerte anunciada, porque es que Después de casi tres años que llevamos peleando por el ayuntamiento de que esto va a pasar, que las medidas que se han adoptado no son suficientes, que hay que poner más medidas. Y la última vez que estuvimos con los técnicos que vinieron aquí y con un asesor que tiene el PNV, nos dijo, dice, a ver si vosotros os pensáis que os vamos a poner todo lo que queráis. Y ella le dijimos, nosotros solamente queremos que pongáis las medidas que sean suficientes. Y mira, al final pues hemos acertado. ¿Y qué ha pasado? Una muerte. ¿Por qué? Porque a la velocidad que pasan circulan los vehículos por esta calle no es a 30 y tienen que circular a 30 y en el paso este elevado a 20.
Se puso un semáforo, pero que está un poquito más adelante, sí, de la curva en la que fue atropellada Isabel, que desde luego ha sido muy útil para regular la entrada y salida del colegio. Pero hablamos de otro punto que está un poquito más alejado de la entrada del colegio, al que nos vamos a dirigir. Isabel esa noche se dirigía a tirar la basura a los contenedores que hay aquí cerquita y tiene que atravesar dos calles en distinto sentido en las que, bueno, hay un paso de peatón, sí
es
borrado.
Es un paso de peatón elevado, lo que pasa es que está en malas condiciones, que se debería haber pintado, que debería haber señalizado más, porque es que los vehículos saben que es un paso de peatones, pero no paran, la mayoría de ellos vienen y no paran.
No actúan como tal.
Antes de llegar a este paso de peatones, pues hay una curva
pronunciada,
que un poquitico más atrás está el paso el paso de cebra que va al otro IP de Sansomendi, que ahí sí se puso un estrechamiento, pero que es insuficiente, que las medidas son insuficientes. Se le está avisando al ayuntamiento de que una vez que pasan tanto el semáforo como
el estrechamiento,
los
queda
vehículos,
esta zona,
claro, se queda esta zona mal, y antes de llegar a ese estrechamiento hay que tomar medidas. Las medidas hay que tomarlas en toda la calle. ¿Por qué? Porque son insuficientes, porque ya vemos lo que está pasando. Porque si a mí me dices que con lo que hemos conseguido que los vehículos vayan a 30, pues bueno, pues igual nos tenemos que callar, pero no.
Desde el atropello mortal, ¿os han dado alguna novedad desde el ayuntamiento? ¿Habéis recibido algún mensaje nuevo?
Dicen que van a hacer muchas cosas, dicen que van a hacer no sé qué, pero las cosas no vale con decirlas. Por eso mismo vamos a ir el día 5 a una comisión del ayuntamiento y ahí, por lo menos, que nos garanticen delante de todos los medios del resto de concejales compromisos concretos y firmados. Y que vengan aquí aquí y realmente vean lo que es la calle Paula Montal y se tomen medidas aquí, pero en la calle Paula Montal, no en un despacho. Ya te digo, es que nos quedamos cortos. Y esta vez, por desgracia, ha sido una profesora del Colegio Escolapias la que ha fallecido. Y es que ya no estamos dispuestos a parar hasta que no consigamos que el barrio sea seguro.
Un barrio que está dolido, que está de luto y que se va a concentrar este martes para denunciar la situación.
Pues así es, el martes tenemos una concentración enfrente de la iglesia, justo al ladito de donde fue el atropello, y esperamos que toda la gente que venga, que se anime, que venga aquí. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo seguridad para el barrio, seguridad para todas las personas que vivimos aquí. No pedimos millones de euros ni nada, pedimos seguridad para un barrio que está olvidado porque nos tienen olvidados. Y llega el momento de decir basta ya y hasta aquí hemos llegado.
Era José Valiente, el secretario de la Asociación de Vecinos de Sansomendi, pero en tu visita a este barrio creo que también tuviste ocasión de hablar con el equipo directivo del colegio en el que colaboraba Sor Isabel, ¿verdad, Elisa?
Sí, allí nos atendió desde el equipo directivo Ana Cordero y nos acercó a la figura de Sor Isabel. Tenía 85 años y era muy conocida y querida en el colegio Paula Montal Escolapias y en el barrio de Sansomendi. Vivía junto al resto de hermanas en un edificio, como hemos escuchado, que es residencia de las monjas y comedor de los alumnos del centro. Y ayudaba a varios de ellos, en especial a los migrantes. Su afán, también pedir la máxima precaución a la hora de cruzar la calle Paula Montal.
Ella tenía muy en cuenta todas las zonas de acceso, porque además era una persona muy activa en el barrio. Y la parroquia es que justo está enfrente del punto pues, donde ella fue atropellada. Sí. Era una persona que llevaba ya 9-10 años en el colegio, muy conocida en el colegio, muy activa en el servicio de portería, de acompañamiento a los alumnos inmigrantes, y la verdad pues ha sido una pérdida muy, muy dura y muy triste.
El barrio de Sansomendi, como decíamos al comienzo, es muy poblado y esta calle Paula Montal, en un tramo concreto, concentra mucho tránsito entre los peatones más habituales, los más vulnerables, los niños pequeños y las personas mayores.
Estamos en el colegio Paula Montal Escolapias, en el barrio de Sansomendi, en una zona pues de mucho tránsito de personas, pues porque nos encontramos en un lugar donde tenemos enclaves para la gente importantes, dos centros educativos, estamos también enfrente de la parroquia de Los Dolores y también estamos muy cercanos del BISAN y del EPA, de las escuelas para adultos.
La lucha vecinal por una mayor seguridad vial en esta calle comenzó hace 3 años y la primera victoria fue la colocación de un semáforo frente al colegio, que ya mejoró mucho la situación.
Para nosotros fue maravilloso y mágico que nos colocaran el semáforo delante justo del colegio, ¿no? Que fue un esfuerzo de la red del barrio, concretamente de la Asociación de Vecinos, y fue un esfuerzo que costó mucho. Pero hay otras zonas próximas al colegio, que es desgraciadamente pues, donde ha sucedido el accidente, que no están suficientemente visibilizadas, eso es cierto.
Además del semáforo, se estrechó la vía antes de la curva previa al paso de peatones donde fue atropellada Isabel. Se pusieron cojines berlineses en septiembre y este pasado viernes se ha mejorado la iluminación en ese punto. También desde el consistorio han colocado medidores para saber cuántos coches y a qué velocidad circulan, pero los vecinos siguen considerando que no es suficiente.
Y nunca podemos dar por sentado que tomar una medida de seguridad es suficiente. Hay que intentar ir mucho más allá y siempre tener en cuenta otros puntos álgidos que pueda haber en el entorno que quizás se han pasado por alto sin mala idea, lógicamente. En el barrio de Sansomendi yo creo que es un barrio olvidado en la ciudad. Es un barrio que tiene muchísima sabiduría, mucha gente mayor, que da muchísimo al barrio, es muy activo en el tema social y merece la pena poner una mirada al barrio. Agradeceros esta oportunidad, ¿no?
Reclaman un radar que obligue a circular realmente a 30 kilómetros por hora en toda la calle Paula Montal. Mañana a las 7 de la tarde esa concentración frente a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, que fue testigo del atropello de Isabel, a quien se va a recordar junto a la reclamación de más seguridad vial. También este miércoles tendrán ocasión de reunirse con la Concejalía de Espacio Público para analizar en el Ayuntamiento lo ocurrido. Esperan cerrar compromisos concretos. Susana.
Pues estaremos atentos. Muchas gracias, Elisa.
A vosotros.
Ahora la radio continúa. Sigue Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Euskadi.
estar informado.
Y nosotros en Cope Más vamos ya con la actualidad del deporte. Finalmente, la Real Sociedad fue la que se llevó el derbi en Anoeta. El Alavés ha confirmado este fin de semana las buenas sensaciones y el Baskonia por fin consigue hacer pleno en una semana clave. Álvaro Rubio, ¿qué tal?
Muy bien, ha ganado los tres partidos. ¿Viste el derbi que te dije que te iba a preguntar?
Pues no, no voy a mentir.
Pues te vamos a reñir. La Real se volvió a llevar el derbi. Me parece que son 9 consecutivos y esos son los que lleva el Atleti sin ganar en Anoeta. El equipo de Ernesto Valverde no encuentra el camino ni las sensaciones y Sergio Francisco y su Real Sociedad encuentran la moral y sobre todo los puntos para reconducir ese camino en la Liga. El Deportivo Alavés gana, sí, y encima consigue estar tranquilo. Es el mejor de nuestros equipos en la tabla clasificatoria. En segunda división, el Sanse se pierde en casa del Racing, es el líder en el Sardinero, y el Eibar caía en Almería por 3-1. En baloncesto, Baskonia se ha marcado un 3-3 esta semana. 3 partidos en el Buesa, 3 victorias. Bilbao Basket lo tiene peor, porque fuera de casa no es capaz de ganar. La pincelada en el ciclismo es que Oier Lazcano defiende su inocencia y tenemos ya confirmada la final de pelota en el 4.5. Se verán las caras Zabala y Pello Echeverría. Venga, al derbi.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Atleti.
El balón arriba que lo va a poner desde el rincón la Real. El Cuero, que también tiene buena pinta, va pasado. Despeja el Atleti en la frontal. El disparo sale botando, la puede tener la Real. El balón hacia atrás, la tiene. Gol de la Real. Gol, 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 gol de Gorrocha. Gol, 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 gol en el derbi. Gol, 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 gol. Marca Gorrochategui. Marca la Real Sociedad en Anoeta. Real Sociedad 3. Athletic 2. Y así terminó un derbi con 7 minutos de descuento. Dicen los clásicos que no hay forma más gloriosa de ganar que cuando queda poco. Y yo estuve presente y le tenía al lado. Mauri, que disfrutaste el descuento, ¿eh?
Hola, Álvaro. Efectivamente, yo creo que la palabra que define a toda la afición Churi Urdín es éxtasis. Es decir, todos soñábamos con ganar alguna vez al Atleti en el último minuto. Nunca había pasado. En mi historial de emociones fuertes, Álvaro, me quedaba eso. Fíjate que lo de la Copa, que también la viví contigo en la Cartuja, fue tremenda, pero es que faltaba. Es un gol de la Real Sociedad en el derbi ante el eterno rival en el último minuto. Y bueno, lo has dicho bien en titulares. Ya son 9 partidos contra el Atleti en Anoeta sin perder. No está nada mal. Y yo creo, Álvaro, que estamos viviendo una tónica en los últimos años de que la Real en San Mamés no gana y el Atleti, ¿sí?, en Anoeta no gana.
Sí, sí, entonces, es verdad.
No sé, efectivamente, pero está claro que evidentemente el sábado no hubo ningún tipo de biscoto porque tuviste el partido. Lo fundamental para la Real Sociedad, Álvaro, la premisa en la víspera era igualar la energía del Atleti, igualar la intensidad. Y ahí la Real lo consiguió. Luego están los errores, los aciertos. El 3-2, Álvaro, es increíble porque el tiro primero de Gorrocha parece que va a la policlínica y justo le va a Oyarzabal, la vuelve a poner de semifallo. Y luego Gorrocha, como se dice en pelota, goza pelota, le mete un pildorón y fue realmente el final de partido. Fue increíble. Y luego ya viviste las escenas con la Bulchada, coge el micrófono allí en Muñoz. La noche fue larga, y Álvaro, porque fueron a cenar a Portueche, te recomiendo el sitio, vale. Y luego muchos acabaron en Bataplan, que también conoces esa discoteca, goleador incluido Gorrocha, se le vio bailando bastante suelto en Bataplan.
Y supongo, y escuchamos, Mauri, al entrenador que estaría, vamos, exultante, ¿no?
Totalmente, a pesar de que él no exterioriza mucho los sentimientos, ¿sí?, él es así, ¿qué le vamos a hacer? Estaba muy contento el de Irún.
Bueno, pues con mucha alegría, ¿no? Yo creo que era un partido muy importante, que sabíamos que para nosotros era de mucha necesidad, que teníamos que volver a ganar en casa. Además era contra el Atleti, con un partido especial. Creo que todo lo que se ha generado alrededor del partido ha sido, bueno, pues una locura. Y creo que nos han empujado una barbaridad todo el estadio, y bueno, pues yo creo que hemos conseguido imponernos en el juego. Yo creo que hemos hecho un partido muy muy completo, que nos hemos tenido que reponer de los dos empates, que a nivel anímico no era sencillo, y bueno, ya ha llegado ese gol ahí al final con de Gorrocha, que bueno, pues que nos da tres puntos, pero que creo que nos va a empujar mucho más, que a nivel anímico, a nivel de grupo, nos va a ayudar muchísimo en lo que viene, ¿no?
Sergio Francisco contento, la Real que resucita y un Atleti que no encuentra el camino, y lo decía Ernesto Valverde, escúchale Mauri también al final del partido, porque los números no le dan a este equipo.
La temporada pasada, es verdad, hicimos tuvimos solo 6 derrotas, todavía podemos batir el récord, o sea que 5, todavía igual nos quedamos en 5, así que fuimos el equipo menos goleado de la categoría. Somos un equipo que no es fácil hacerle situaciones de gol, y es verdad, los datos son los que son. Al final, de lo que se trata, de todo el trabajo que hacemos y las sensaciones que queremos tener, es para ir al dato, que es ganar y conseguir 3 puntos, y no lo estamos consiguiendo. Es verdad que nos está faltando algo, acierto, lo que sea, y eso tenemos que seguir buscándolo, y eso es impepinable.
Le faltó y se cumplieron pues varias premisas. Por ejemplo, el gol del casi cojo, Mauri, porque no marcó él, pero como si lo hubiera marcado.
Sí, sí, efectivamente, Álvaro. Y vi la rueda de prensa completa de Ernesto Valverde y advierto un rollito que no me gusta entre Valverde y la prensa, con contestaciones raras. Le dijo, por ejemplo, a Alberto Negro, que tú siempre me preguntas lo mismo, tus preguntas siempre empiezan, me preocupa. O sea, hubo unas semienganchadas que no son buena tónica.
Bueno, es perder un derbi un momento
ya,
malo.
Ya, pero me refiero que ese mal rollito ya lo he visto yo en San Sebastián, entre prensa y entrenador, y al final, como no se llega a una entente cordial con eso, la bola puede ir creciendo. Por eso yo que vi entera la rueda de prensa y me sorprendieron bastantes fragmentos de la misma. Y luego, pues bueno, Bryce Méndez, pues eso, marcó el primer gol en el derbi contra el Atleti. Nunca había marcado Bryce Méndez. Si te parece, le escuchamos.
Merecida la victoria, creo que hemos sido mejores, hemos tenido muchas más oportunidades. Siempre los derbis son partidos especiales que siempre cuestan, y la verdad que contentos y felices de poder dedicarle esta victoria a la afición, que creo que desde el primer momento pues nos han llevado en volandas. Ya desde el recibimiento se ha visto una energía y una unión que hace todo mucho más fácil. Sí, la verdad que el primero y contento, ¿no? Sobre todo porque puedo ayudar a ganar, que es de lo que se trata. Queremos ganar, queremos que los goles de cada uno sirvan para eso, y la verdad que muy feliz.
Bueno, al final la enganchada ahí con Aramburu y Sanced. Aramburu calentó al banquillo del Atleti, Valverde se calienta y son las imágenes que hasta ahora hemos visto.
Venía de atrás, me dicen que venía de atrás.
Yo esto lo voy a dejar ahí, como espero que lo dejen ellos también, que es una
calentada. Y luego, Álvaro, perdona, has hablado del tema del cojo. Parece que en principio no tiene nada gordo, pero a mí me habían dicho del entorno del club que daban por segura una rotura muscular. Me sorprende que parece que no haya nada, no hay parte médico, en principio es buena señal, pero seguimos esperando. Álvaro, a mí me mosquea mucho que Barrenechea sea solo un susto lo del pasado sábado, porque tú viste cómo cojeaba.
Sí. Veremos a ver en qué queda. Gracias, Mauri.
Vale, un abrazo, Álvaro.
Recordamos que el Atleti juega el miércoles en Newcastle. Vamos a por el mejor de los nuestros en la tabla.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Es el líder en la tabla clasificatoria si cogemos a los de Euskadi. Roberto Arrillaga, hola.
¿Quién os lo iba a decir? Hola.
Voy a abrir porque según empezó Coudet cantando al entrenador anterior y que ahora se haya convertido en el bueno, no lo iba a decir nadie.
No, no te creas que, salvo el director deportivo, que lo tenía muy claro y que el año pasado incluso decía que se iba a ir porque no lo entendía, no se fue. Se quedó Coudet y, fíjate, 15 puntos, octavo en la tabla clasificatoria y ganando ayer a un equipo que, sin duda, es la revelación de la temporada. Y además lo hizo con unos primeros 20 minutos impresionantes, de verdad. Impresionantes los primeros 20 minutos del Deportivo Alavés, que no se tradujeron en goles para cerrar y finiquitar el partido. Sí que a las primeras de cambio metió Denis Suárez, sí que también se recuperó un poco el Español y luego Lucas Boye metió el segundo y parecía que el partido estaba terminado, pero ojo, que a la vez acabó pidiendo la hora y con uno menos porque Lucas Boye fue expulsado y no va a poder estar frente al Girona. Pero si nos fijamos en esos primeros 20 minutos, son tremendos. Estaría muy bien que los llevasen a cabo durante los 90 minutos de partido, pero eso va a ser algo difícil. Coudet.
O sea, si pudiésemos sostener ese ritmo 90 minutos, pues, seríamos para jugar en otro lugar del mundo, pero no, creo que se están viendo cosas buenas y bueno, también es difícil el equilibrio, ¿no? Lo que vos decís, el juego combinativo, pero normalmente los jugadores combinativos tampoco son tan guerreros, por decirlo de alguna manera, a la hora de los segundos balones y de cada vez que se salta línea, ¿no?
Y eso es lo que pasó ayer. Empezó con los jugadores combinativos muy bien, luego el Español hizo gala, ¿no?, de por qué es el equipo de revelación de la temporada, y en la segunda parte puso a los más combativos, pero aquello tampoco funcionó demasiado, ¿no? Tanto es así que el partido, para el que lo fuera a ver, fue divertido porque iba de un lado a otro en puerta, pero lo que es para Coudet, no.
Intenté poner los dos por afuera, y más allá de tener que trabajar hacia atrás, ahí vamos a tener espacio para salir y poder liquidarlo y cerrar mucho más tranquilo. Creo que tuvimos las situaciones, pero no entró y bueno, se dio un partido. Siempre digo, supongo que para el de afuera entretenido hasta el final, a mí no me causa mucha gracia que haya sido tan entretenido hasta el final, pero sí que creo que en el balance general podríamos haberlo liquidado y bueno, no lo pudimos cerrar, ¿no? Creo que fuimos merecedores, teniendo enfrente un rival que nos lo terminó poniendo muy difícil hasta la última bola.
Se estrenaron dos jugadores como goleadores, Lucas Boyé el segundo, el primero Denis Suárez, que está encantado de ser doble pivote, contar de inicio para Coudet, y augura que el Alavés incluso va a conseguir más puntos.
Bueno, desde dentro sabemos que la liga, desde el quinto, desde el sexto hasta el decimotercero, decimocuarto, va a estar muy, muy igualado, porque hay mucha igualdad en todos los equipos. Los partidos se definen por detalles. Lo bueno que estamos teniendo nosotros es que siempre estamos en partido. No hemos perdido ningún partido por más de un gol, que yo recuerde. Y estando en el partido con los jugadores que tenemos, que generamos, pues yo creo que vamos a sacar muchos puntos.
Mira hacia arriba un Deportivo Alavés que está la mar de cómodo. No pasa eso en segunda división, porque el Eibar y el San se perdieron y los dos están en ese ratito raruno. Y ese ratito raruno es el que ha superado Galbiati, Robert. Porque, vamos, tenía la estocada encima y 3-3, pum, 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 pum.
Resurrección. Yo le llamo así, lo voy a llamar así, ¿eh? Sí. Porque realmente venía muy mal y de repente han abierto, no sé, algún precinto, alguna cosa. Y el equipo está defendiendo bien, está atacando bien y lo hizo muy bien. No había perdido ni un partido en la Liga Tenerife. El de ayer lo perdió por 10 puntos, solo metió 79. Baskonia ha bajado los registros de todos sus rivales. Es bien cierto que ha jugado en el Fernando Buesa Arena. Incluso jugadores que parecían que no iban a resucitar, lo han hecho. No hablo de Kurus, no hablo de TLC, no hablo de Nowell, hablo de Califa, al que Galbiati, mira qué consejo le da.
Ah, hoy muy bueno. Defensa es increíble. Increíble. En defensa ha ayudado mucho. Es un chico muy bueno. Para jugar necesita de ser... es not correcto políticamente, pero más hijo de puta en baloncesto hablando, ¿ok?
Ok, Galbiati. Okay.
Apúntatela, Califa.
Sí. ¿Qué es lo siguiente que tiene Baskonia?
El jueves, la Virtus de Bolonia, Dusko Ivanović, vuelve al Buesa.
No te vayas, Robert, porque permíteme que escuchemos a Ponsarnau hacer el análisis de otra derrota más fuera de casa, esta vez en Manresa, por 79-77.
El partido era muy duro, a pesar de que el marcador no nos iba tan mal. Han encontrado acierto, nosotros mucho desacierto. Creo que hemos encontrado triples muy buenos, los hemos fallado. Y cuando hemos ido hacia adentro, pues nos hemos encontrado pues tapón, ¿no? Me lamento más de la poca fluidez que hemos conseguido tener. Creo que la dinámica era buena para nosotros. Creo que ellos al final han sabido ganar el partido más que nosotros.
Y consiguieron la victoria los catalanes. Te decía que no te fuera, Robert, porque en ciclismo Oier Lazcano se defiende. Dice que es un deportista limpio y una persona íntegra.
Sí, no lo ha dicho, o sea, lo ha expuesto en un comunicado, pero no nos lo ha contado a las radios para que podamos oírle. No está todo cerrado a cal y canto. Dice que nunca ha utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos, que es una persona íntegra, como decías, y que va a continuar con determinación y transparencia defendiendo su nombre y dignidad profesional. Su carrera, dice, que se ha construido sobre el esfuerzo, la dedicación y la honestidad, además del trabajo diario. Así se ha defendido en un comunicado público.
Bueno, a ver qué lo que sucede ahora, pero tampoco tiene buena pinta esto como lo de Garcés.
No lo sé, es que las anomalías en el pasaporte biológico también hay que demostrarlas, y es donde tiene que ahora decir que esas variaciones de sus, vamos a decir, niveles, por qué se han producido y cuándo se produjeron.
Veremos a ver. Gracias, Robert.
Adiós.
Y antes de irnos, les recuerdo la final en pelota en el 4.5. Se verán las caras Zabala y Pello Echeverría después de un fin de semana donde Escurdia y Zabala, bueno, en este caso Zabala le metió un 22-6 a Escurdia en Vitoria, y algo parecido sucedió en el Atano en Donosti porque Pello Echeverría le metió un 22-9 a Joaquín Altuna. Así que repito, la final del 4.5 de pelota será entre Zabala y Pello Echeverría. Todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro.
Y no viste el derbi.
Y no lo he visto.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Bueno, pues hemos empezado ya una nueva semana, hemos estrenado el mes de noviembre y parece que la situación meteorológica, de momento al menos, no cambia. Nos vamos hasta Euskalmet. Hola, Paloma, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión.
Pues aquí seguimos con sol y tiempo aparentemente estable.
Sí, eso es. Hoy tenemos por delante este día soleado con unas temperaturas máximas que suben respecto a las del domingo. Se van a situar en torno a esos 18-20 grados, incluso en puntos cercanos a la costa, pues superando esa barrera de los 20 grados.
¿Y mañana seguimos igual?
Bueno, mañana vamos a notar algunos cambios, es que el viento sur va a irse intensificando y eso lo que va a hacer es que las temperaturas en la vertiente cantábrica sean incluso más altas que las de hoy, 23-25 grados de máxima, en el resto prácticamente sin cambios, mínimas más suaves, y también este viento sur nos va a ir acercando nubosidad de tipo alto a la mañana, por la tarde con algo más de desarrollo y sobre todo a últimas horas del día este viento se va a intensificar bastante.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en las carreteras, la Ertzaintza pide precaución solamente en un punto ahora mismo donde hay dificultades, es a la altura de Villabona, en la A15 en sentido Iruña, donde un camión averiado está ocupando parte de la calzada. Así que muchísimo cuidadito en este punto. En el resto de vías se circula con fluidez.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Antes de reenviar un mensaje que te ha llegado al móvil, párate y piensa, ¿es verdad? Te lo contamos en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Cuando sufrimos molestias oculares, es importante acudir siempre a un especialista para que nos haga una exploración y valore cuál es el tratamiento que debemos seguir. Pero a veces no resulta tan fácil, es un poco confuso saber a qué profesional debemos ir. ¿Con quién tenemos que pedir visita cuando tenemos un problema visual? ¿Hay que dirigirse al oftalmólogo o mejor con el óptico? ¿Lo tienes claro? Bueno, pues yo sí tengo algunas dudas, ¿eh? Así que si a ti te ocurre lo mismo, vamos a tratar de aclararlas con Ana Fernández de José Luis Óptico, centro de referencia en Vitoria. Hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ¿a dónde hay que ir? ¿En qué casos hay que ir a ver al oftalmólogo? ¿En cuáles a vosotros? Lo tenemos un poquito confuso, ¿no?
Pues bueno, a ver. Para eso estoy yo, para aclararlo. Vamos a ver. Lo primero, ¿qué es el óptico y qué es el oftalmólogo?
Vale.
Son dos figuras que dentro de la profesión nos dedicamos a los ojos, los dos, pero uno se dedica a los ojos desde un punto de vista anatómico y como órgano, y nosotros, los ópticos, que ese es el oftalmólogo, y el óptico optometrista se dedica más a, vamos a llamarlo técnicamente, se denominan ametropías, es decir, a los defectos visuales, a corregir defectos visuales, a además, podríamos decir que hay dos tipos de defectos visuales. Uno, los que dependen del tamaño del ojo, de la fisiología del ojo, es decir, un ojo más grande, un ojo más pequeño, un ojo con una córnea más regular, menos regular. Ese tipo de problemas visuales nosotros los resolvemos la mayor parte de las veces con lentes oftálmicas, es decir, con gafas, y en otras ocasiones con lentes de contacto, ¿vale?
Sí.
Y luego hay otro tipo de problemas que son más funcionales. Y cuando digo funcionales me refiero a que los ojos, aparte de ser más grandes, más pequeños o tener esas córneas un poco irregulares, que es lo que producen los astigmatismos, pues pueden ser ojos que no hagan bien su función. Porque, aunque parezca mentira, los ojos tienen músculos, un músculo interior y músculos extraoculares, que mueven los ojos para que nosotros podamos ver correctamente.
Sí.
Bien, pues ese tipo de disfunciones, ¿vale?, que tienen que ver sobre todo con la acomodación y con las vergencias, también las tratamos los ópticos. Vale, ¿a qué se dedica el oftalmólogo? Bueno, pues el oftalmólogo se dedica a ver y a curar todas las patologías oculares. También gradúan cada vez menos. Los oftalmólogos cada vez más dependen de los ópticos para graduar.
Os lo derivan
de
hecho, a vosotros para entendernos.
Ya hay ópticos graduando.
¿No?
¿Perdona?
Os lo derivan a vosotros, ¿no? Para entendernos.
Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Nosotros somos los que nos encargamos de graduar. De hecho, un oftalmólogo, durante toda la carrera de medicina, lo que hacen los oftalmólogos es la especialización en el año en que se especializan,
sí.
Y para graduar destinan muy poquito tiempo. Yo no sé si son 3 meses los que se pegan graduando o algo menos. Realmente eso no es su fuerte. Ese es nuestro fuerte, que tenemos una carrera, la de óptica o claro. Optometría, que estamos 4 años aprendiendo a graduar y luego, además, normalmente todo óptico tiene un máster en alguna otra especialidad. Con lo cual,
sí.
Esa podría ser quizás la diferencia.
Uh-huh.
Espero que haya quedado claro.
Bueno, yo creo que sí, claro. Además son profesionales distintos, con formaciones diferentes y cometidos también diversos. Yo creo que hombre, para graduar la vista, si notamos que vemos peor, que yo creo que ahí es donde tenemos menos dudas, ¿no? Que hay que acudir a un optometrista.
Sí, yo creo. A ver, nosotros al final hacemos una función primaria de
claro.
Muy buena, porque, bueno, como todos sabemos, los hospitales al final, ¿cómo están? Colapsados, llenos de gente. ¿Y qué ocurre en oftalmología? Pues exactamente lo mismo. Entonces,
claro.
El screening inicial que hacemos los ópticos, pues está, para mí es una función impagable, es decir, la seguridad social no está más colapsada en oftalmología gracias a que los ópticos hacemos ya un screening y una diferenciación entre lo importante y lo no importante y lo urgente y lo no urgente. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que ese posicionamiento del óptico que normalmente no se tiene, pues porque al final nosotros también tenemos un establecimiento donde vendemos cosas y parece como que está todo tapado por eso. No, detrás en gabinete, en la consulta, se hacen una tarea muy seria y muy buena. Y se eliminan, pues por ejemplo, por poner el caso,
sí.
Una niña, 12 años, me vino hace 2 o 3 semanas, que el pediatra le había derivado al óptico o al oftalmólogo para que revisase la visión porque no veía bien. Uh-huh. Y cuando yo le hice una topografía corneal, inmediatamente descubrí que tenía un queratocono. E inmediatamente la derivé a un oftalmólogo, claro. Porque ese no es mi cometido. Uh-huh. Eso lo tiene que valorar y evaluar un oftalmólogo de inmediato.
Es una patología ocular de la que nos hablabas, ¿no?
¿Perdón?
Una patología ocular de la que nos hablabas. Por ejemplo, ese sería un caso, claro.
Efectivamente, uh-huh. Este es un caso. Detrás de un queratocono o una ectasia hay un tratamiento quirúrgico, con lo cual, obvio que nosotros no nos dedicamos a eso. Por lo tanto, inmediatamente derivamos. El otro día, otro queratocono derivado ya en oftalmología, o sea, perdón, visto ya en oftalmología, se me deriva a mí para poner una lente escleral. ¿Por qué? Uh-huh. Porque después de hacer el tratamiento, igual hay que poner una lente de contacto y eso lo hacemos nosotros. Con lo cual, es un camino bidireccional. Eso nosotros es. Encontramos, derivamos, ellos hacen el tratamiento y nosotros nos encargamos de poner punto y final.
Uh-huh. Claro, y aliviáis la carga al mismo tiempo de los propios profesionales.
Claro, claro. Bueno, eso sería algo para discutir largo y tendido. Ah. De hecho, mira, fue una de mis ideas para hacer una tesis de toda la carga de trabajo que se quita a la seguridad social por parte de las ópticas privadas. Uh-huh. Que además esa es otra patata caliente dentro de nuestra profesión. ¿Se cobra o no se cobra por el trabajo profesional que hacemos en el gabinete? Ahí vamos, podríamos estar hablando horas, cosa que no tenemos. Y es un buen debate de uh-huh. si se tiene que cobrar o no por un trabajo realmente que se realiza por un profesional formado con una carrera universitaria y que... Vamos, que yo por lo menos todavía no le encuentro razón por qué no se cobra.
Ya, sí. Es quizá por costumbre.
Si te hacen un trabajo... Uh-huh. Claro, pero volvemos un poco a lo mismo de claro. Antes. Es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros luego tenemos un establecimiento donde vendemos lentes, vendemos gafas y el trabajo profesional que se hace en gabinete se encubre con luego la venta de una gafa. Pero realmente hay profesionales que son gente que ha destinado no solamente mucho tiempo a formarse, sino mucho dinero. Volver a recibir ese dinero invertido es muy difícil si no tienes una óptica.
Claro.
Donde así, vendas productos.
Así, Ana, que
entonces,
es que,
bueno, pero ahí ya.
Esto es un melón, que tenéis abierto y no resuelto.
Vamos a quedarnos en lo que hacemos nosotros, que lo hacemos sí. bien, que es graduar. Y todas las disfunciones, insisto, acomodativas, divergenciales, que eso no se trata en normalmente en clínicas, cada vez más se empieza a tener en cuenta, pero no se trata, y lo hacen, quienes lo hacen somos los ópticos, uh-huh. no los oftalmólogos. Uh-huh. Y luego lo que el oftalmólogo ve, que es ya la patología concreta.
Pues yo creo que nunca mejor explicado, ¿eh? Nos ha quedado, yo creo
espero,
que clarito,
espero no haberme
clarito.
Mucho.
Ana Fernández, desde José Luis Ópticos, centro de referencia.
Venga.
En Vitoria-Gasteiz. Hasta otro día.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y así nos vamos a plantar en la 1:00 p.m. Te vas a quedar en la compañía de Mediodía Cope. A la vuelta, nosotros, si quieres, te seguimos acompañando, pero desde Cope Más.